estás escuchando. Ya párate el podcast.
Ya párate el podcast.
Ya estamos de regreso aquí en Ya Párate. Vayan a conectarse a nuestras redes, por favor. Váyanse al Facebook, váyanse a YouTube. Obviamente estamos en vivo en todo México, ¿verdad? En la cadena, ¿verdad? Pero tenemos invitadazo en la cabina. Porque vamos a echar el chal fregón, porque estamos en nuestro serial de entrevistas con mexicanos chingones. Y obviamente decidimos invitar a Daniel Vives. Ustedes lo conocerán como la Superman.
¡La Superman! ¡Bravo! ¡Aplausos!
De repente esta cabina se llenó de lentejuela, de pluma, de luz.
¡Taconazo! ¡Sí! ¡Pelucón! ¡Garaza! ¡Cuerpazo!
¡Exacto! Y gradualmente me voy a ir desnudando. Así que por favor,
¡sáquense los shots! ¡Sáquense los shots!
Nadie habló de shots. Pero bueno, si van a ver ilícitos, adelante también. Claro que sí.
Que se sepa, que se vea. Recuerdo, vayas a las redes, estamos aquí en vivo. Y yo me encantó ver cómo se saludaban Damián Cervantes y la Supermana, porque hay mucho cariño entre ustedes. Yo quiero saber el chisme, ¿por qué?
Bueno, es bueno, yo tengo que presentarla porque es un ícono, pues, en la comunidad LGBTQ+, de pionera, de redes, de la televisión, de la lucha, de tanta sangre que ha corrido por las vidas, y saber que tenemos representantes dignos.
Valientes.
No, la verdad, aunque digas que no. Ah, porque ella es este...
Es muy humilde, modesta, la verdad.
Es humilde, pero hay que reconocer, hay que darle el valor. Y justamente por eso también es que estás aquí. Y se te reconoce y se te agradece tanta lucha y tanto recorrido, mira, en plataforma.
No,
hermana.
No, Damián Cervantes y yo hemos pues compartido muchas marchas, sobre todo, que es porque yo lo sigo en redes y me fan.
Claro.
Es que es fantástico porque me hace reír, alguna vez involuntario, otras veces pensando, otras veces sin pensar. Pero este hombre lo que hace en redes es muy loable.
Sí.
Porque tiene para todos los temas. Yo no sé si tienes un equipo. Y si eres tú, de verdad, doble mérito. Si tienes un equipo, felicidades a todos los que trabajan contigo.
Sí, o sea, sí, pero yo es la que trabaja.
Bueno, pero en realidad, yo entiendo que esta nueva modalidad, ¿no? De los jóvenes que entran a la red, que avasallaron, que están... Yo, digo, siempre fui criada con un ejército atrás mío.
Sí.
Que eran los que hacían todo. Ponían las luces, me peinaban, me maquillaban. Yo nada más tenía que decir, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, y todo lo demás lo editaban.
Bueno, pero no cualquiera puede hacerlo. No. O sea, perdón, no te quites crédito. Tampoco
no.
Que era otro estilo.
Exacto.
Pero aquí estaba la mente maestra. A partir de ahí se hacen todas las cosas.
Pero la diferencia es que ahora ustedes hacen las cosas ustedes, ¿sabes? También. Entonces eso es bien padre. Y cuando me topo con Damián en las marchas, cuando lo vi, hubo un momento que nunca se me va a olvidar. Una marcha bífida, creo que hace 2 años, y ya era muy tarde. Entonces, como yo soy la Supermana, pues entonces yo respondo a quien me convoque, ¿no? Y resulta que esa noche, pues la persona que iba al último bloque, creo que no llegó, no sé qué pasó, y me ponen con Damián Cervantes. Bueno, pues hicimos una sarta de cosas totalmente incorrectas porque nos estaban televisando. Yo
sin
no sabía.
Planearlo. No.
Damián
el
agarró así y se clavó un ¿cómo se llama esto? En mi tiempo eran los pepsilindros, pero ahora, ay, ya dije marca, no importa. Pero bueno, el caso es que se estampa así, pero un highball enorme, y nada más yo veía las señas. Y yo
que
diciendo,
no se podía hacer eso.
Y yo diciendo barbaridad y media. El caso es que esa vez ya cuando salimos dijeron, niños, estamos haciendo televisión, ya nos cortaron. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos o qué? No, síganle. Y
pues ya le gustó a la gente. Sí. Claro.
Y hubo un abrazo muy padre de él que yo le di porque él estaba preocupado. En ese momento él sentía mucho ataque, mucho hate. Y yo lo único que atiné a decirle es, no tienes por qué darle importancia. Tú eres una estrella, que tu luz irradie, que llegue a esos lugares oscuros. Así que no te preocupes, Damián. Y lo abracé mucho esa vez. Y me acuerdo que llovía, era una noche muy fría.
Fue rudo.
Totalmente desencajadas, descolocadas, porque nos metieron así de ¡órale, van! ¡Pum!
Ahí
oye,
va.
Pero me encanta eso que nos estás compartiendo, que le dices a Damián. ¿Pero a ti quién te lo dijo? Porque obviamente para que tú llegues a compartirlo, o la vida te lo enseñó y después de los golpes dices tú, no, a ver, aquí nadie va a apagar mi luz. Porque me platicabas también fuera del aire de este equipo tan grande de mujeres en tu familia.
Ah, sí.
Que por lo que intuyo y lo que percibí, te han apoyado siempre, te han respaldado. Me imagino que de ahí viene esta fortaleza.
Sí. Bueno, en realidad mi abuela es la que genera... A ver, mi abuela criadora de machos mexicanos, ¿no? Okay. Lo primero que tienen que saber es eso. Entonces, anoche yo con unos amigos en una cena después de grabar y ya era muy, muy de madrugada. Farándula 021, por supuesto, síganos, ¿no? En el podcast. Sí. Y en todas las plataformas. En fin, el caso es que platicando ahí en un momentito, yo les decía, es que, o sea, las mujeres son maravillosas. Uh-huh. En mi casa, mi abuela, mágica. Y entonces ella fue la que en realidad me mete muchísima información que yo ni siquiera tenía como conciencia. Fuera del aire les platicaba a ustedes que mi abuela siempre me manejó porque yo fui diferente. Uh-huh. Repito, ella criadora de machos mexicanos. Entonces yo ayer en la plática les decía, es que a mí me mandaron como un rayo avasallador en esa casa.
En disruptiva.
Exacto. A romper.
Como castigo, ¿no? Así yo mesiánica llegué a castigar a esos machos mexicanos. Y entonces mi abuela es la que me guía. Mi abuela es la que me da el primer gran abrazo. Porque pensaba que todos éramos...
Con otra educación completamente distinta.
Totalmente. Yo tengo 57 años y no cambia nada, si me creen o no. Hay un gen en mi casa que nos vemos más jóvenes de lo que somos.
Sí, sí, sí.
Y eso es muy bonito. Será porque tenemos vena oaxaqueña. Yo creo que es eso. Bueno, pero el caso es que mi abuela es la que me fue llevando. Porque pues yo totalmente jotita, diferente... Ahora podría decir que en aquel momento hubiera hasta sido una infancia trans, pero esa información no la tenía. No es como ahora, no tan en la mesa y tan abierta.
Simplemente eras tú y vivías siendo tú.
Y mi abuela respetó eso. Y mi abuela sí dio el gran bastonazo y respetan a este niño porque este niño va a ser diferente y nos va a enseñar muchas cosas.
¡Wow, repito, tu abuela!
Mi abuela era una bruja así, oaxaqueña, negra, divina.
Seguramente no era su primer vida. O sea, eran varias porque... Para tener ese grado de adaptación y conocimiento y sabiduría.
Y qué bueno que lo preguntas, Ale. Ese gran primer abrazo como el que yo le di a Damián. Recuerdo perfectamente que mi abuela era tan sabia que en la tarde después de hacer la tarea, eso sí, nos sentábamos a ver la tele. Entonces, de un lado tenía un bol así enorme con chiles habaneros.
Ajá.
Del lado... izquierdo.
Como mexicano que se respeta, ¿no?
Claro. Y del lado derecho tenía otro bowl lleno de piñones.
Ok.
Entonces sentaba mi hermano del lado izquierdo con los chiles y del lado derecho yo. Y nos poníamos a ver programas y reíamos y tal. Yo no tuve conciencia hasta mucho tiempo después que mi abuela nos leía muy bien. O sea, mi hermano...
¿Sabía qué?
Es bien canijo, es bien, bien viejero y todo. Y se tragaban los chiles a mordidas y con sal y limón. Y conmigo mi abuela volteaba y se comía los piñones. Wow. O sea, nos fue guiando sin siquiera decirlo, con sensaciones, ¿saben? Entonces, el primer gran abrazo es el día que hablan a la casa y dicen que yo era una jotita y que me andaba metiendo no sé con quién sabe quién y que era un joto espeluznante y no sé cuánto.
Sí, que llegan a meter veneno.
Exacto. Entonces mi abuela en el teléfono, chismosa. Ajá, sí, no me diga. Ay, ¿qué? ¿En serio? ¿Y dónde lo vio? No, y entonces yo empecé y mi hermano igual nos quedamos así como que...
¿Qué está pasando?
Ajá. Y dijo mi abuelita, ¿sabe qué? Pues vaya y mucho a tiznar a la
más... Salúdeme.
Y colgó. Y mi hermano y yo así nos quedamos. Y le digo, abuelita, ¿qué pasó? Ay, nada. Dijeron que eras joto. Y me abraza... Porque para mí fue como en ese momento algo fuerte.
Ajá.
Pero esa contención fue como evitar una gran explosión.
¡Wow!
Y creo que ese es el primer gran abrazo.
Como tal saliste del closet. Más bien te abrazó. No hubo un closet.
Es que no hubo.
Qué el fuerte. Mundo salió del closet para mí. Siempre ha sido así. O sea, yo nunca he tenido ni prejuicios.
Y la revolución en la calle, porque digo, una vez que tú tienes esta libertad en tu casa y que para ti. La palabra que voy a decir suena fuerte, es normal, porque hablamos mucho de la normalidad, pero para nuestras vidas, de cuando nacemos, pues nosotros es lo que está pasando en nuestro claro. cuerpo. Nuestra mente es, valga la redundancia, esa es nuestra normalidad.
Sí.
La gente desde afuera no lo ve así.
No.
Entonces, y más, ¿hace cuántos años estoy hablando? Hace
57 años. O sea, imagínense en ese momento. ¿Cómo fue esa infancia? Esa infancia fue muy divertida. En la escuela fue ya complicada porque pues empiezas a diferenciar. Que los géneros, que si el rosa, que si el azul, que
en
si
casa
las
les
niñas de este lado.
Ajá, son super libres. Fútbol.
Entonces ahí fue el primer así encontronazo con la vida, porque yo pensaba que todas éramos mujeres.
Claro.
Porque pues, siempre vi mujeres en mi casa.
Y me comentabas que había un solo género para ti.
Exacto, porque yo no lo tenía pues así. Entonces yo decía, ay, pues todas somos mujeres, ¿no? De hecho, la primera vez
¿Cómo que
a
todas no nos deben de gustar el maquillaje?
¿Cómo? De hecho, hay una anécdota también de cuando yo veo a una prima mía, que éramos chiquitos. fotos, la vi encuerada, que nos íbamos a bañar. Y dije, ¿quién te cortó? ¿Qué te pasó?
Ay, yo pensé que la inocencia.
Yo dije, pues sí. ¿Por qué te cortaron? Entonces ella no entendía tampoco. Ajá. Y tampoco entendía ella por qué tenía yo ahí un pene, ¿no? Ajá. El caso es que ahí empecé yo a encontrar los géneros. En la escuela todavía es más marcado. Pero yo nunca tuve un problema. Nunca recuerdo yo haber tenido alguien que me dijera, hey, tú, P-U-T-O. Ajá. Jamás. Solamente dos veces y si quieren se los cuento. Pero en la realidad, en el cotidiano, no. Lo que acaba de decir.
Y además que tu intención no estaba ahí. No. Que es lo más importante.
No. Yo tenía algo muy claro. Fíjense, un día escuché, cuando falleció David Bowie, empezó, pues ya saben, muchos documentales y cosas así. Y entonces un día estaba yo, y empecé a llorar porque él de chico, un día la maestra le preguntó qué quiere ser de grande. Y David Bowie dijo, quiero ser feliz. Cosa que yo lo dije hace 57 años. Sí. Ajá. Y entonces cuando yo lo vi, empecé a llorar y dije, hay otro igual que yo. Y además es David Bowie. Entonces, creo que yo vine a este mundo para ser feliz a mucha gente. Pero en esa felicidad se me va la vida. O sea, también las personas que hacemos o que damos alegría somos muy tristes. Eso es complicado.
Tienes tus momentos también. Totalmente. Porque te entregas tanto. Y lo platicábamos también ahorita. O sea, no nada más has dedicado como al espectáculo, por decirlo de una manera, o al entretenimiento. También te preocupas por otras vidas. También tienes la fundación. Huellitas Peludas. Salvando
Huellitas peludas, sí.
Que a la gente luego le parece como algo muy sencillo rescatar. Ay, rescatar. Un animalito, y búsquenle un hogar.
Una labor.
Es una friega lo que hacen ustedes.
Sí,
y
la
dedicarle
verdad.
Tu tiempo también a eso, cuando también tienes una vida, cuando te divides en diferentes programas.
Cuando tienes 10 novios en cada país.
Que también nos chismeó. Ahorita vamos a hablar de cómo encontrar el amor en plataformas y en el mundo, pero eso va a ser más adelante.
Vamos a un corte comercial.
Ese tema me interesa mucho. Pero oye, qué fuerte. Es lo que dices. O sea, sí me encanta entregarle esta sonrisa a la gente. Pero para ti,
a veces es doloroso, porque vamos al momento este en el que nos quedamos. O sea, cuando tú tienes seguridad en tu casa, como decía Damián, la replicas en la sociedad, ¿no? O sea, cuando pones el pie fuera de tu casa. Y yo creo que yo he tenido esa valía dentro de mí de que lo primero es que soy un ser humano. Lo segundo es que si a ti te gusta como soy, qué bueno. Y si no, me da exactamente igual.
Claro. Amo eso.
Y además, si descubres que te gusta vestirte diferente y sales y se ríen. Me acuerdo que una vez mi mamá dijo, es que se están riendo. Le dije, pues qué bueno, mamá, porque a eso vine.
¡Guau! Wow, tu respuesta.
Mi mamá se quedó helada. Y le digo, sí, mamá. O sea,
¿y
yo
lo entendió?
Vengo.
¿Cómo lo veías tú?
Para mi madre ha sido más complicado que para mi abuela.
Es un proceso complejo.
Porque las madres, pues, depositan todas sus esperanzas, sus expectativas. Ajá. Y entonces, ¿qué creen, señoras que nos están escuchando? Los hijos son los que les tocan, no los que ustedes quieren o desean.
Sí. Y nosotros, que a lo mejor a veces es una forma inconsciente, ¿no?
Total.
Por querer hacer que el hijo haga lo que tú quieras, pero sí esperas de cierta manera, ¿no?
Totalmente.
Y que no debemos pagar esa cuota de decir, ay, pues ya se tiene que ver con esposa y hijos.
Sí. O cumplir sueños de los papás. Ay, también. Sí,
no. Que también mi abuela decía, es que mi abuela fue la primera que abiertamente pude hablar los temas de sexualidad y quién era yo en realidad. Y entonces ella, su preocupación máxima era, pero es que, a ver, no entiendo, si no te vas a casar, ¿quién te va a cuidar de grande? Pues yo, no, pero llega un momento en el que no te vas a poder cuidar. Y le decía, abuelita, de verdad que sí me voy a poder cuidar. Véame a mí. Le digo, abuelita, pero a ver, tú eres muy fuerte y tienes a mucha gente. Por eso. Pero toda esta gente es la familia. Y si tú no te reproduces, no vas a tener familia. Le dije, pues qué bueno, porque no nos hace falta un humano más. De verdad que no. ¿Traer un ser humano a sufrir?
Sí.
No. Entonces, todas estas cosas, repito, se replican ya en el cotidiano con la gente cuando sales y tal. Pero si tienes una buena formación, todo lo demás no tiene por qué afectarte.
Y lo que dices me hace tanto clic porque lo tienes tan...
O sea, encanta,
vaya, me pones en mi lugar, ¿no? Claro. Porque si todo está bien desde acá adentro, en tu mente y en tu ser, lo demás puede pasar, mira, se te escurre como todo.
No, y además manos. También el hecho de hacerle creer a la gente a que tener hijos tienen la obligación de cuidarte, hay que empezar a cuestionarnos eso. Porque cuántas personas grandes no hay abandonadas que tienen familia.
9 hijos y ninguno
tampoco
se para
ver responsable.
A la
entonces,
¿y qué cree usted? No es garantía. ¿Y qué cree? Si en esa familia prolija, como tú lo estás diciendo, nace una persona del colectivo LGBT, que por lo general en este país, como en los talibanes, talibanes, ¿no? Como en Medio Oriente, somos recalcitrantes mexicanos, en este caso aquí, machos, sí, tóxicos. Sí. Bueno, pues si nace una jotita o una lesbiana o un intersexual, uy, no, pues entonces rasgan como judíos, así no es posible, qué horror. Pues, ¿qué crees, señora, señor, que me está escuchando? Muchas veces esos hijos son los que se quedan ahí. Exacto. En la casa a cuidarlos, como los mushes en Oaxaca. Claro.
Es correcto. Entonces, esa cultura es muy fuerte.
Hay que tener siempre tacto para los hijos que te tocan. Exacto. Mucho. Mm-hmm. Porque lo único que, a los que somos papás, lo único que tenemos que hacer es impulsar a estas criaturas que trajimos, ¿no? Y tener esta conciencia. Y también quisiera yo decir un mensaje importante que yo a través del tiempo he experimentado. Si no tienen una plataforma, ojo, con lo que voy a decir, económica, sí, cuidado, porque sí, entonces vas a darle al traste a un ser humano. Hay que procurarle una educación, un entorno, una diversión,
amor.
Yo tengo una máxima.
Educación.
Otrora decían, primero hay que sembrar un árbol, tener, escribir un libro y tener un hijo. No, 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 no chupen en grosero. El caso es que yo tengo una máxima. Yo les digo, no, primero, ¿por qué no? Procuran una planta. Claro. Después tienen un ser vivo. Y si llevan bien esa relación, si no se les muere la plantita, si pueden y tienen la capacidad de pasear un perrito, educarle y tal, entonces ya relaciónense.
Sí.
Esos para mí han sido unos principios básicos que a mis primos...
¿Tienes cuenta forzosa ser papá o mamá? No.
Pero es que eso es parte de la cultura mexicana, que a veces ven a una mujer, no soltera. Sé, digamos, 30
años. En mi caso, que no estoy casada. Que
pero
no,
¿cómo que no estás casada, Alex?
Está mal. Pobrecita. No.
Ay, Dios.
Y yo, pobrecita, pero ¿saben cuánto trabajo? ¿Saben cuánto me divierto? ¿Saben
pobrecita,
todo lo que estoy
pobrecita
logrando?
Tú, pobrecita tú, que te la pasas ahí esclavizada.
Ay, sí, claro.
Creo que la premisa tendría que ser, haz lo que te haga feliz.
Exacto.
Si tu plan es casarte, que yo sí quiero en algún momento vivir en pareja, ser mamá, pues entonces lo haré feliz, pero súper decidida. Y si no quisiste trabajar desde antes, o sea, haz lo que te haga feliz y lo que te haga sentir plena, porque creo que yo, un ser humano frustrado o con muchas cosas por dentro, va a frustrar a todo su alrededor.
No, y que también sí, hemos avanzado como cultura, de hecho, de decir que las mujeres tienen que depender de un hombre para ser felices.
Y que nadie puede decidir sobre las mujeres.
Exacto.
Ahora, yo celebro mucho que ya está despenalizado el aborto en totalmente, toda la República, sí, Mexicana, y digo, por fin, que qué va a pensar Esteban Arce, qué va a pensar el otro que de la película que se me acaba de
ir. Eduardo Verás.
Eduardo, ¿qué van a pensar? Pues no tienen que opinar nada.
Para empezar,
las mujeres.
Útero.
Exacto.
Bueno, útero.
Exacto.
No es tu cuerpo. Y aparte, el hecho de que esté el aborto no quiere decir que todas las personas se van a someter. Ahora, hay que ser realistas. A veces las personas se someten a estos procedimientos que son invasivos, que las ponen en riesgo. Y lo que aquí está pasando es que van a tener una seguridad de que se van a someter a un proceso
con
que
un
va,
doctor, con un cuidado, en un hospital.
Sí. Mira, anoche decía la Maniwis y decía muy sabia, ahí donde es rubia, ustedes, ahí donde
ahí,
conocen,
ahí hay neuronas.
Ahí donde es rubia, anoche dijo algo muy, muy certero. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Claro. Lo primero. Entonces ya empezando de claro, ahí, por eso yo celebro muchísimo.
Sí, no,
y por eso también entiendo que soy un homenaje para las mujeres. Uh-huh. Las mujeres hasta hace muy poquito han podido tener el derecho al voto.
Sí.
Siempre son bajadas. Sí. Este tema ahorita, este jardín en el que nos estamos metiendo, es porque las mujeres han sido sometidas, humilladas, siempre han sido vilipendiadas, ultrajadas,
relegadas,
violadas. O sea, y entonces ahora, cuando volteo la cabeza hacia atrás, digo, no, sí, yo soy un homenaje hacia las mujeres, ¿no?
Sí.
Y además soy muy vengativa con los hombres. Mis hombres sufren mucho, con los que me he relacionado. Ahora ya no tengo contacto sexual físico porque me es muy peligroso. A mis 57 siento que he pasado otra etapa mucho más tranquila.
Okay.
Me casé una vez, ya me divorcié. Ayer estaba yo justo platicando con mi exmarido. Me llevo muy bien con todos, menos con el último novio.
Uh-huh.
Eso fue muy, muy complejo. Pero los he hecho sufrir. Y les he quitado un varo. Y la verdad es que siempre han vuelto a mí. Pero porque los hago sufrir. A los hombres, yo...
Con amor,
yo, no, a los hombres hay que tenerles la correa bien cortita, porque si no se voltean y te muerden. Es que está bien canijo. Y luego, ¿qué crees? Las mujeres, como tienen toda esta información genética, porque ya está así en el ADN,
sí,
pues yo sumisa, sometida en mi casa, uh-huh, con mis hijos, como la escopeta bien cargada atrás de la puerta. No, no. O sea, las mujeres tienen que ser determinantes, tienen que empoderarse.
Sí.
Si un joto como yo con una cara de caballo he logrado lo que he logrado, ¿qué no podrán las mujeres? Y ojo, ya lo dijo Coco Chanel, no hay mujer fea, hay mujer floja. Iba a decir ebona, pero no, floja.
Mal iluminada. Mal iluminada.
Me encanta lo que dices. Me encanta lo que dices porque la neta, si te cae el 20, digo, reconocerte como el valor y dártelo siempre. Ay, sí. Ante, y no es por traerlos mal a los hombres o hacerlos sufrir conscientemente, pero sí darnos más ese lugar porque siento que ha sido como de años lo que traemos. Sí. A lo mejor yo estoy en otra época, pero traigo educación de mi mamá, que ya traía educación de su abuela. Sí, hay que romper un chorro. No,
pero fíjate lo que acaba de decir Damián. Fíjate el discurso, es muy interesante. Tú dijiste, pobres de los hombres, no hay que hacerlos sufrir. ¿Qué crees? Ellos no se tocan el corazón para hacerte sufrir. Son noticias que
tenía,
te traigo esta
dudas,
mañana.
No.
Pues
tenía
que se despejen
dudas.
Sus dudas. O sea, los hombres somos bien cabrones y las mujeres somos divinas, la verdad. Porque en mí hay esta ambigüedad.
Esta dualidad. Ajá.
Exacto. Y en mí se concatena, se los dije, el pasado, el presente y el futuro. Antes de mí, las cosas eran diferentes. Cuando yo camino, retiembla en sus centros la tierra. Eso es maravilloso. Entonces, repito, si yo tengo esta visión doble, por eso me puedo conectar contigo. Entonces, terminemos con ese discurso, ¿sabes? Claro. O sea, los hombres son canijos y hay que reconocerlo y hay que hacer que lo tengan ellos.
Y hablar su idioma.
Exactamente, sí. Y ser empáticos en muchas, y en sueldos, y en trabajos.
En todo.
Y en todo, sí. Porque ellos, o nosotros, los hombres, nos zafamos con el... Es que son muy hormonales, es que no son estables. ¡Pues usted tampoco!
Dime quién es Susano Juárez.
Químicamente somos, somos seres humanos que estamos conformados por la química. Entonces, no me venga usted a mí con que un periodo menstrual me va a afectar.
Sin duda.
No, y aparte, si yo me paro a trabajar, en tu caso, con periodo menstrual, pues tú, ¿por qué no?
Exacto.
¿Por qué no?
Ah, pero y arreglada. ¿Qué tal? Y bañada y con el pelo hecho.
Sí, pero ¿qué tal los hombres? Un crudón de unos nervios y... Ay, creo que no voy. No, mano, a ver, párate. Órale, llégale y vámonos a trabajar. Y lleves a los niños a la escuela. Y ahora haga usted de comer. Y ahora lave usted los trastes.
Y
eso también hay que...
un par de tacones y hagan todo eso todo el día.
¿Qué hubo?
¿Qué hubo, mana?
¿Qué hubo? Maquíllese desde las 6 de la mañana.
Yo quisiera platicar 6 horas más. Desgraciadamente tenemos que despedir radio en este momento.
De radio, ya nos vamos.
De radio.
Pero seguimos.
Pero cerremos con algo. Tú, en todo este proceso, en todos esos años que llevas en esta tierra y lo que has vivido, la evolución que has visto, me encanta como lo dices, en este colectivo LGBT.
El colectivo,
sí. ¿Si has visto un cambio interesante? ¿Si has visto un progreso, una evolución?
Pues el exdiputado David Razú Aznar es quien cambia las leyes para el colectivo LGBT, TTIQA, más lo que se acumula esta semana. Y eso, cuando lo vieron mis ojos, fue muy emocionante. Yo recuerdo a un escritor, Antonio Marquet, correr por toda Zona Rosa gritando, se aprobó la ley Razú, se aprobó la ley Razú. Y cuando todos esos hombres y mujeres en Amberes empezamos a tomar conciencia, no podíamos creer que nos podíamos casar. Bueno, pues hoy hasta podemos adoptar, cosa que Yuri no ha tenido en su cabecita para la pobre. Y es muy triste ver que no se informa, nada más que se informe.
Porque acuérdate que ella dice que sí respeta porque a ella la maquillan.
No,
ella,
claro.
Y la peinan.
Ella es muy ignorante, eso es lo que pasa. Y la ignorancia pues te lleva al miedo. Pero bueno, lo que quiero decir es que ha habido un paso, nada más.
Sí.
Y que tenemos que cuidar ese pequeño paso que hemos dado. No hay equidad ni siquiera para las mujeres. ¿No? Imagínate qué nos depara a nosotros los jotos. Entonces yo creo que mis ojos se han visto un paso. Okay. El verdadero, como allá en el 69, que dicen que un hombre pisó la luna y que no se ha vuelto a repetir, no entiendo por qué.
Exactamente.
Entonces yo aquí sí he visto algo tangible y todo lo que he soñado, eso también lo digo y me gusta decirlo siempre, todo lo que he soñado hoy es tangible y hay que cuidar eso. Pequeño paso. Y le toca a Damián Cervantes.
Claro.
Yo lo único que he hecho es...
Sí, se va pasando la estafeta.
Sí, porque no soy la primera ni la única. Antes de mí estuvo Francis, Juan Jacobo Hernández, Nancy Cárdenas, activistas de verdad. Y que no se les olvide, lo digo aquí en radio, gracias a nosotras las vestidas hoy se pueden casar las barbonas. Pero la generación de estos chicos son los que tienen que custodiar ahora la tiara del Imperio Marica. Así que, niños...
Que no haya
tienen...
para atrás, nada más
no,
para adelante.
No hay.
Y porque este país se antoja difícil, lo que viene está difícil. Entonces yo quiero ver a estas nuevas generaciones, sobre todo a mis compañeras, hermanas, hijas dragas, que dejen de estar infatuadas en el espejo, que se pongan a estudiar, que empiecen a ver de qué manera esa imagen puede inspirar a más, más generaciones. Pero no nada más en el espejo y desde el Instagram, TikTok o lo que sea. Desde un puesto. Exacto. En sí. La labor, ¿sabes? Exacto. Caminando en el metro, aguantando lo que nosotras aguantamos hace
saliendo
muchos años.
Saliendo tranquilamente, hacer lo que tengan que hacer en su día a día.
Es una utopía. En este mundo distópico eso es una utopía. Pero lo que sí es verdad es que somos seres humanos, podemos conectarnos, tenemos el poder de la comunicación. Exacto. Y además somos maravillosos, somos briosos, jóvenes, como quiera que esto sea. Así que es muy bonito celebrar la vida, porque ¿qué creen? No hay mañana, no hubo pasado, nunca tiempo pasado fue mejor. Esto es lo que tenemos. Uh-huh. Aquí con Ale, aquí sí. Con Damián, con el señor que está allá y con los que nos están escuchando y o viendo. Este es el momento.
La amo. Sí. La amo.
Mira, ya. Estamos en este mes, lo dije al principio, septiembre.
Ah, yo también ya tengo
los tienes. Septiembre. Vámonos. Y si no, le improvisan, Superman.
¿Qué tiene?
Aquí.
Vamos
¿a dónde vine a caer?
Vamos a reinventar la historia.
Ah, vamos a reinventar la historia.
Musiquita de concurso. Son cinco preguntas, Supermana. ¿Cierto o falso?
Ah, va, muy bien.
O sea, tampoco es como que me tienes que dar el dato 1815 el día que no.
No, que mira que yo tengo mis datos duros, así que tú no te preocupes.
Lo tengo clarísimo, pero te la vamos a poner papita para que no batalles, así que sí. ¿Estás lista?
Totalmente, siempre lista, nunca inlista.
Nos arrancamos en este momento. Dice la primera pregunta. ¿Kukulkán es el nombre de un dios y significa serpiente emplumada?
No. Sí.
¿Sí?
Sí. Sí. Es que me confundo porque es otra cultura, pero Quetzalcóatl, la serpiente. Ajá. Y Kukulkán hacia el sur, sí, es la serpiente.
Como lo dijo eso. La Superman.
Totalmente.
Nunca mejor dicho.
Vámonos con la segunda.
Ay, Dios mío, me siento nervio.
¿La palabra México proviene del zapoteco?
¿Cierto, no, falso? Es el mexica.
La respuesta es correcta porque no proviene.
Bueno, no proviene.
Ajá. Pero es del náhuatl.
Ah, bueno, náhuatl. Pero es que yo lo que quería decir es mexica, náhuatl, pero no zapoteco.
Ajá. Es correcto. Es
bad. Ay, ando así, así en la línea, pero bueno.
Pero vas bien, vas bien.
Duda, bueno, mejor en promedio que Damián y sí, yo.
Sí. A ver, no de cinco llevo dos bien. Exacto. Bueno, todavía faltan tres.
Vamos por la tercera. Vale. Y dice más o menos así. Una de las canciones mexicanas menos conocidas es Cielito Lindo, ¿cierto o falso?
No, pues falso. Cielito Lindo es un himno. No.
Y dice más o menos.
Es
así.
El lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Como dice, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. ¡Ay! Ahí está. Llevo tres ya. Ya. Venga. Ya estoy. Cuarta, del otro lado. Del otro
el lado. Guacamole. Ay, es una salsa mexicana preparada a base de aguacate.
Ay, a ver.
Falso.
Creo que es cierto. Pues sí. Ay, qué clase de mexicana no lo sabe.
Ay, las hay. ¿Tú crees que no? Las hay.
Y se sabe, hermano.
Se sabe. Y arriba del escenario, se sabe.
¿Qué?
Ahí viene la buena. Ahí viene la buena. Ahí me la van a aplicar.
Ahí te vas.
Ah, ya sé, a ver.
Los Diablos Rojos de México. Es un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cierto?
Sí, cierto.
¡Eso! Ay. ¡Eso!
Ay, es general, ¿por qué? Es que... Todo bien, porque es una mexicana chingona.
Es una mexicana ¡eso! Chingona. Mira, cerramos el círculo. Esa entrevista fue perfecta. Historia belleza. De vida y conocimientos y sí, a la par.
Ahí está. Oigan, la verdad es que es un placer. Pero es un placer conocer México.
Sin duda.
Eso es el gran placer.
Podemos presumir que tenemos todo, todos los ecosistemas, la mejor gastronomía,
diversidad.
Todo. La verdad es que si no conocen México, la gente que nos está viendo en cualquier otra parte, dése la oportunidad.
Y además, chéquelo el mapa. México, nada más verlo, es tan hermoso.
Es bello.
Es como un caballito de mar. Es como un cuerno de la abundancia. Es que es maravilloso. Tenemos agua por todos lados y a todas horas.
¿Y sabes qué tiene México también? A la Superman.
¡Ay! No cualquiera. No cualquier país.
Hombre, no. Además, bueno, la verdad es que la Supermana me ha salvado hasta de mí. Eso sí es maravilloso. Y tener un ícono de ese tamaño, ya lo dijo Terry Holiday hace poquito en un evento que tuvimos, que fue una ponencia. Y de repente, así de buenas a primeras, se voltea y les dice a todos los niños, a los jóvenes en los que estábamos ahí, y les dijo, y esta que está aquí vestida así, respétenla. Y recuérdenla siempre, porque es nuestro superhéroe. Y entonces yo estaba así, dije, ¿y esta de dónde le salió esto, no?
Y tú, ora.
Y yo, ora. El caso es que me emocionó mucho eso y después me fui yo a estudiar porque dije, es verdad, o sea... Y además fui más allá, dentro de la cosmogonía de Marvel, no existe... un superhéroe trans.
No.
Yo soy la supermana princesa extraterrestre trans. Eso fue hace 20 y tantos años con Desde Gallola. No, pues en ese momento que cambió la televisión, porque si usted cree que Wendy Guevara cambió la televisión, ¿qué cree? Le tengo noticias. Sí. Hace 20 y tantos años, Desde Gallola fue un parteaguas. Sí, había un discurso. Cambiamos y hoy generaciones en los aeropuertos.
Generó conversación.
Me topo gente.
Discurso, recurrente. Gente de cara.
¿Sí? Sí, y el recurrente en mi vida es: yo te veía a escondidas cuando era chiquito. Sí. ¿Saben ustedes lo que yo siento cuando la gente se acerca a decirme eso? Sí. Puta, o sea, me estalla mi corazón porque digo, algo hice bien en este planeta.
Y llegué con quien tenía que llegar.
O sea, contigo, Ale, y contigo, Damián.
Ah, eso sin duda.
Sí. Nosotros estamos felices de que estés aquí.
En Ya Párate. Siento que hay que darle una segunda parte de entrevista porque...
porque no dijimos nada. No dijimos
nada. Contaste muchísimas cosas que te hacen todavía más interesante y nos da más curiosidad de saber de ti toda tu historia.
Ay, gracias. Y bueno, es que sí, he vivido mucho. No he sido una persona que me quede en casa. Cuando puedo, lo hago. Pero que siempre hay una historia que contar. O sea, yo siempre salgo y mis tacones me han llevado a meterme en cada problemón de todo tipo, ¿eh? Hombres, drogas, vino, alcohol, tabaco,
amor, lo
que
desamor.
Amor, desamor, en Zamora, Michoacán, en todas las latitudes. Un día, para que se queden así picaditos, alguien me preguntó, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco que hice por amor es tomar un avión, irme a Medio Oriente, darle un beso a un tipo y regresarme a trabajar.
Ay, eso.
Eso.
La vida no quiero nada.
Eso fue bien complicado, lleno de miedo, sin saber el idioma.
A ver qué pasaba.
Pues esas cosas me han llevado a ser el ser humano que soy. Sí. Entonces es bien bonito sentarte y poder tener que platicar.
Y que el día que te vayas, porque todos nos toca irnos en algún momento, te vayas tan satisfecho de todo lo que hiciste, que le sacaste jugo. Yo vine a usar esta vida, a sacarle jugo.
Sí, la verdad es que es muy bonito.
Esperemos que falten muchos años. Esperemos que falten muchas marchas.
Ojalá. Miren, por lo pronto, si puedo decir dónde voy a andar.
De una vez es el momento.
Bueno, por lo pronto vamos a estar todos los viernes en el Teatro Xola. Vamos a reponer Un Acto de Dios con Horacio Villalobos, La Maniwis, a las 8:30. Ahorita ya están los boletos disponibles en Ticketmaster. 20% de descuento. Ahorita, usted los compra, órale, córrale.
Tras.
Exacto, porque ya se van a acabar los
en
boletos.
En caliente. Es lo que le digo. En caliente ni se siente.
Exacto. Voy a estrenar, a reponer también la obra maravillosa Rumba Drag, con muchas de mis compañeras con las que empecé, las Hermanas Vampiro, y ya la estrenamos en el 2020. Es un show de cabaret impresionante, es muy bonito. Y
¿quiénes
eso,
están ahí?
Va a estar Mystique, va a estar Débora la Grande, está Cristo Vampiro, está Marianita 33, dirige Carlos Rangel, La Manigui, está Anthony, el coreógrafo de La Perla, nos pone todo el show con este savoir-faire, ya sabes, como rancio que tenía la noche. Y todo eso lo vamos a reproducir en Killens, en Londres 101. Ahí vamos a estar los domingos a las 6 de la tarde. Viene una nueva canción que vamos a sacar. Mm-hmm. Yo estoy o pertenezco al grupo de Ego Guarneros, búsquenme en Spotify. Mm-hmm. Y ya vamos a estrenar una canción más. Tenemos una colaboración ahora con un niño colombiano que todavía no voy a decir su nombre hasta que firmemos todo, porque si algo aprendí
es que todavía se firma antes
es que
de
se
decir.
Firma todo, pues sí. Porque en mi primer disco me demandaron por millones y fue muy muy difícil ese momento en mi vida, pero bueno, eso estoy haciendo. Y también les prometo, ya se los prometo, que voy a subir un video más en mi OnlyFans, se los prometo.
Yeah.
Todas mis redes están homologadas, @la_supermana, Twitter, Instagram, Facebook, High Five, MySpace, todo.
Ahí podemos encontrar todo, dónde vas a estar, dónde encontrarte
todo.
Y toparte, porque vaya que es un gozo tener cerquita a la
Supermana. Y más activa que pasiva en Instagram.
Ahí. ¡Óyeme! ¿Cómo tiene que ser? Muchas gracias, Supermana, te agradecemos mucho.
Les te amamos mucho.
Les quiero poquito, pero les quiero. Bueno,
mucho.
Ay, pues muchas gracias.
Gracias, gente de redes. Nos regresamos a radio. Qué bueno que se conectaron.
Estás escuchando Ya Párate el Podcast.
Ya Párate el Podcast.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.